Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
The Grand Invocation. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth.
Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como ustedes saben, todos los miércoles, más o menos a esta hora, alrededor de las 13 horas, empieza este programa que se ha dado en llamar Sirviendo a la Humanidad, y que tratamos temas espirituales, de conocimiento personal, de autoconocimiento, el conócete a ti mismo, valores espirituales y psicológicos también, porque conocerse hay que conocerse en todos los ámbitos. Y agradecemos a Radio Mantra que nos permite este encuentro en la radio y a través de internet a todas partes, así que estamos muy agradecidos. También a ustedes, queridos oyentes, cuando nos dan el feedback, la respuesta y algunos comentarios, nos da mucha alegría y los tenemos en cuenta. Y a todos los del equipo de Sirviendo a la Humanidad que buscan, investigan temas, a veces los temas no son fáciles, pero investigando al mismo tiempo que conseguimos los textos que vamos a leer, aprendemos semana tras semana, vamos aprendiendo y está muy divertido todo esto. Y bueno, agradecemos a todos los que hacen posible este programa, y acá al lado mío, en la mesa virtual de Radio Mantra FM, lo tengo a Jesús Arcano, desde Barcelona.
Hola, buenas tardes. Hace muchísimo calor, estamos en la edición 643, y lo bueno es que hace pues prácticamente hora y algo hemos entrado en el verano. Nosotros, hemisferio norte, el hemisferio sur en el invierno, pero llevamos más de un mes con las temperaturas altas. Marcela, y el tema promete, ¿eh?
Promete, tiene
una junta, vertiente, ¿no?, psicológica que está muy en boga últimamente eso.
Bueno, y al lado está el otro Jesús, últimamente están juntos, el de Sevilla, ¿cómo estás?
Pues sí, Dios los cría y ellos se juntan. Pues muy bien, la verdad es que estoy muy contento, Daniel, de estar aquí con todos vosotros, con los oyentes, y pues una semana más investigando, tratando de seguir aprendiendo, de modo que vamos allá con el tema.
Bueno, Marcela, desde Tucumán, ¿qué nos dice con ese frío que hay ahí?
Bueno, disfrutando mucho el frío, Dani. Es un momento especial para nosotros aquí cuando comienza el invierno, así que eso, disfrutando. Y bueno, también como los chicos, muy contenta de estar hoy para conversar este tema que seguro que vamos a aprender todos. Y bueno, en esa disposición de seguir comprendiendo los misterios de la vida todos juntos, Dani. Muchas gracias.
Bueno, y como siempre últimamente, cerrando el círculo mágico, está Rafael desde Valencia. ¿Cómo estás, Rafa?
Sí, hola, muy bien. También contento, como siempre, de estar con vosotros y aquí tratando de por un lado, aprender lo que ignoramos, lo que desconocemos, y también de aportar lo que vamos descubriendo, que parece que ya está, pero siempre falta, siempre, y faltará.
Bien. Sí. Siempre se falta algo, ¿no? Y más hoy, que no es un tema muy frecuente, hoy vamos a hablar sobre integrar la sombra. Muchos de nosotros estamos anhelando vivir una vida que llamamos espiritual, en paz, armonía y belleza. Sin embargo, nos encontramos con numerosas dificultades que se encuentran a pie de terreno. Es algo que forma parte de nuestra personalidad, de los procesos psicológicos en los que nos vemos envueltos y nos impiden elevarnos a ese soñado reino de paz y de lo eterno. Numerosos autores nos muestran cómo antes de abordar lo espiritual, cómo antes de poder poner nuestros pies sobre un sendero de armonía desde el que vivir el mundo, hemos de afrontar lo que algunos autores han denominado la sombra. Jung define el arquetipo de la sombra como el aspecto inconsciente de la personalidad, caracterizados por rasgos y actitudes que el yo consciente no reconoce como propios. Es como una especie de vertedero donde acumulamos todas las características que rechazamos, aspectos que son muy valiosos y que no pueden ignorarse si realmente queremos vivir en plenitud. Alimentamos nuestra sombra con los juicios de bueno o malo que emitimos continuamente, con los posicionamientos sobre esos juicios, con las culpabilidades que arrastramos y los resentimientos que los mantienen atrapados, con las críticas, las expectativas, comparaciones, mentiras, suposiciones. Bueno, hay bastante. El trabajo de integrar la sombra consiste en explorar aquellos pensamientos, sentimientos y experiencias que se han reprimido y permanecido ocultos para poder comprenderse mejor a uno mismo, mejorar las interacciones con los demás y aprender más sobre uno mismo y sanar traumas del pasado. Por ello, reconocer, integrar nuestra sombra es una misión vital en el proceso de autoconocimiento para llegar al bienestar emocional, pues nos va a permitir experimentarnos en plenitud y nos lleva a un estado de integración. Cuando tomamos conciencia de cómo nos proyectamos en los demás, cada relación se convierte en una oportunidad única de conocernos mejor. Al reconocer esta parte de nosotros mismos que hemos rechazado, nos abrimos a la posibilidad de integrarla y descubrimos los tesoros que ahí habíamos almacenados. Hay autores que hablan también de sombra dorada. Por ejemplo, Martínez Lozano nos dice que tenía en su inconsciente una gran ternura por la mujer en general, ¿no? Había colocado en el inconsciente a la ternura, que, como todos sabemos, es una gran cualidad humana, que él no se permitía tener por ser sacerdote, claro. En algún momento eso dejó de estar en la sombra, en el inconsciente, y él lo reconoció y lo integró en su vida. Y también tenemos el caso, por ejemplo, de Vicente Beltrán Anglada, que nos cuenta que olvidó por muchos años el contacto con su maestro. Quedó ese contacto en su inconsciente hasta que pudo integrar este hecho en su vida después de muchos inconvenientes psicológicos, familiares y de pruebas de vida muy difíciles que él pudo superar, ¿no? Así que tanto la ternura como el contacto con un maestro, con el maestro de tu vida, es algo que son hechos positivos. Es decir, en la sombra no todo es negativo. Integrar la sombra nos va a permitir convivir con la luz y la aparente oscuridad. Nos va a permitir ser lo que somos. Algunos autores nos señalan cómo la sombra es un indicador, una señal, una especie de semáforo en rojo ante el que hay que detenerse. Es como un muestrario de aquello que hay que sublimar en nosotros. Y por cuanto que estas sombras se manifiestan en nuestro presente, no debemos huir de ello, porque estando instaladas en nuestro inconsciente, recurrentemente aparecerán para seguir dando testimonio de lo que debemos trabajarnos todavía. Investiguemos pues este tema, la naturaleza de esas sombras, su realidad o irrealidad, y miremos cómo nos afectan en nuestra propia vida. Es decir, si nos separan de la realidad de la unidad que trasciende toda polaridad. Investiguemos, pues, el mejor modo de sanar y redimir las sombras, bien a través de la atención, la contemplación o simplemente asumiendo la parte del camino que hay que transitar ineludiblemente. Bueno, hasta aquí la presentación. Vamos ahora a leer unos párrafos y luego conversamos entre todos.
Acepta tus sombras. Mientras excluimos una parte de la realidad, necesariamente debemos vivir en tensiones y luchas. Esta parte reprimida por nosotros quiere reintegrarse al conjunto. Cuando lo que llamamos el mal se puede integrar nuevamente en el universo, será bueno. Solo entonces cesará la tensión entre el bien y el mal. En Dios no existe esa dualidad entre el bien y el mal. En Él solamente fluye el amor eterno que surge de sí mismo. No luches contra tus sombras. Déjalas estar en amor y se disolverán solas. Esto pertenece a Ejercicios de Contemplación de Franz Halik.
Vicente Beltrán Anglada cuenta que después de conocer a su maestro, olvidó el hecho quedándose en su inconsciente. Este es un ejemplo de lo que se denomina sombra dorada. Y él cuenta, cuando en compañía de Ere regresaba a mi casa, a mi cuerpo, mi vehículo astral, parecía refulgir. Mis emociones eran indescriptiblemente puras, cálidas y vibrantes. Olvidé después, durante años, esta experiencia de contacto con mi maestro. Y hasta que no hube alcanzado la edad de 30 años de mi vida física, no me fue posible recordar aquel hecho singular y trascendente de mi vida. Tal recuperación del recuerdo vino precedida por grandes crisis kármicas en mi vida personal. Los tristes años de la Guerra Civil Española, mis conflictos familiares y los duros años de prisión. Cuando todas estas crisis fueron debidamente resueltas, adquirí de improviso mis recuerdos del contacto con el maestro y un nuevo estado de conciencia. Entonces, era el cuerpo mental el que debía ser desarrollado para cumplimentar un objetivo primordial del cual me había hablado oportunamente el maestro, ya que representaba adquirir conciencia mental y no simplemente emocional de mis contactos con el mundo oculto. Recobré por efecto de ello, algunas facultades adquiridas antaño, en encarnaciones precedentes y en las cuales, según pude comprobar, ya había establecido contacto con el maestro. Estos párrafos pertenecen al libro Mis experiencias espirituales de Vicente Beltrán Anglada.
Otra vía de integración de la conciencia es la que se funda en la intensificación de lo consciente verdadero, ignorando lo inconsciente, es decir, no tomándolo en cuenta. Requiere una gran fe. En el silencio descubro mi verdadera naturaleza, que es amor, belleza, paz, lucidez. Todos mis deseos son intentos de realizar eso que soy en lo profundo, a través de situaciones, personas o cosas. Todo ser humano puede colocar su mente en contemplación mirando la verdad, que es más allá de las situaciones limitadas. A partir del silencio es posible descubrir e ir realizando esa verdad. Las situaciones se afrontarán de otra manera, no porque me haya hecho una persona fuerte ante esa situación concreta, sino porque yo soy la fuerza. Teniendo fe en la realidad que somos, porque la hemos descubierto en el silencio, no necesitamos hacer nada con el subconsciente. Se integrará solo. Podemos confiar en que lo positivo que somos borrará las sombras que se han ido creando en nuestra vida. Al vivir desde lo que realmente somos, no necesitamos terapias para parodiar la vida. La vida misma hará lo más inteligente, porque la vida es inteligencia en acción. Texto procedente del Silencio Creador de Consuelo Martín.
Bueno, como vemos, hay varios autores que nos hablan de la sombra, y yo quería traer aquí de Martínez Lozano un texto que no pudo entrar, y dice: en la sombra puede haber, por ejemplo, un yo vanidoso, insignificante, que está solo, asustado, resentido, angustiado, lleno de ira, envidioso, triste, sensual, avaro. Y también puede haber un yo vivaz, alegre, creativo, comunicativo, servicial, bondadoso. Se trata entonces de ir descubriendo nuestros pequeños yoes reprimidos, ponerles nombre y dialogar con ellos. Es decir, explica bien que no todo lo que está en la sombra es negativo. Es decir, todo lo que está en la sombra está en el inconsciente por algún motivo. Y antes de avanzar en el proceso de liberación, como decía Jung, hay que entrar en la sombra e integrarla. ¿Qué les parece, compañeros? ¿Cómo vamos con este asunto psicológico? Un poco difícil, ¿no?
Bueno, difícil si no hemos tenido la práctica, no hemos tenido la curiosidad de indagar un poco en el día a día. También te dice una pauta muy interesante del silencio y de la atención plena, el tema del texto de Consuelo Martín. Si realmente uno está en ese estado, la sombra, o como se le quiera denominar, acaba diluyéndose, pero esto es debido a una integración que se genera precisamente con el silencio profundo, atención plena, que es plenamente dinámico y renovador ese silencio. Sucede que no tenemos tiempo, no queremos trabajarlo de esa manera, y comenzamos a analizarlo en plan psicoanálisis, a hacernos preguntas, y a veces las preguntas, tal vez pienso que no estamos preparados según para qué preguntas, y menos aún para recibir según qué respuestas.
Con respecto a este tema, yo, como también algunos de vosotros, también todos hemos tenido informaciones, enseñanzas de personas, personalidades, de autores de cierta envergadura. Yo, entre varios, voy a destacar dos, que suelo nombrarlos mucho: Antonio Blay y Vicente Beltrán Anglada. Entonces, una de las cosas, cuando hemos conocido y he escuchado a Antonio Blay, o si no, leído en sus libros, es que hay dos aspectos, entre tantos, dos aspectos destacables. Uno es la importancia de tomar conciencia, descubrir nuestro yo profundo, nuestro yo superior, y a través de él contactar con lo trascendente, con lo superior, con lo transpersonal. Pero también insistía mucho, y en sus libros se ve, que conviene hacer un trabajo, no especifica lógicamente quién lo tiene que hacer y quién no, un trabajo de limpieza del inconsciente. Y eso, aunque no nombrara la palabra sombra, tiene que ver con el tema que estamos tratando, porque él observaba, y lo podemos observar, que muchas veces tenemos cierta dificultad de ese descubrimiento de lo superior, porque hay un bloqueo o unos frenos de tipo psíquico en nuestro interior, en nuestro inconsciente, que no los conocemos. Y entonces él insistía mucho en vivir atentos, de la atención al presente que tanto hablamos, era una de las cosas que más te queda grabada en su mensaje, la atención. Y entonces, pero él hablaba de ejercicios para poder limpiar, reconocer e integrar dentro de nosotros esos contenidos inhibidos del inconsciente. Lo digo porque tiene que ver con la sombra. Sin embargo, Vicente Anglada no. Vicente Anglada hablaba, él también lo decía, no para el público en general, sino para personas ya encauzadas en este aspecto. Hablaba de la atención, de vivir la atención, de ir consiguiendo, como tantas veces decimos aquí, ese silencio interior, y eso implica ir limpiando, aunque no lo veamos, el inconsciente. De tal manera que, de alguna forma, se puede deducir de lo que estoy diciendo que siempre, siempre, en la medida en que estamos más y más atentos en mayor cantidad de tiempo, con una atención cada vez de más calidad, se está limpiando nuestro inconsciente. Se está limpiando la sombra o integrándonos en nuestra sombra. Pero hay personas que pueden necesitar, y eso es a lo que se refería Antonio Blay, un trabajo complementario, un trabajo también consciente de observar nuestro inconsciente, de reconocerlo, de comprenderlo, de aceptarlo, de integrarlo. Y creo que lo que vamos a hablar hoy está muy relacionado con esto. Ambas cosas están en la misma línea, nada más que según quién podemos más insistir más en una o en otra.
Pues a mí me pasa igual que a Rafa, porque los dos autores de referencia que tengo son Vicente Beltrán Anglada y Antonio Blay. Y yo, efectivamente, cuando se trata de hacer una pequeña síntesis, nos damos cuenta de que la labor de atención tiene que ver con los estados en los que nos encontramos. Y uno se da cuenta de que por más que quiera avanzar en los caminos espirituales, mientras los aspectos inconscientes no se han sublimado, no se han hecho conscientes, pues ahí se van a manifestar recurrentemente una serie de situaciones en modo de problemas, de represiones, de cosas inacabadas, que esto es lo que de alguna manera, cuando se hacen los ejercicios de limpieza del inconsciente, se nos invita a que veamos, nos retrotraigamos a la época más infantil que podamos, en los que advertíamos que estas cosas que ahora mismo, en el momento actual, podemos observar a través de la atención como un problema, tratar de ver que ese problema lo teníamos cuando éramos un niño muy pequeño. Y entonces, hablándole de una manera muy sencilla, muy cariñosa, pues tratar de hacerle ver que él no tiene que ver con ese problema, sino que él es luz, que él es amor, que él es inteligencia, que, en fin, es una especie de un trato muy cariñoso y muy amable para que el inconsciente, para que aflore todo ese problema y de alguna manera salga a la luz. Entonces, este modo de ejercicio yo no lo veo incompatible, sino que lo veo muy recomendable, porque de alguna manera todos en nuestras vidas hemos vivido y de maneras que hemos asumido cosas y que son constituyen a modos de patrones, de modos reactivos que no sabemos muy bien por qué suceden, y a través de la atención, en el momento presente, podemos establecer ese vínculo de conexión con el pasado más remoto en que se originaban ese tipo de situaciones o tendencias con las que estamos viviendo en la actualidad. De modo que, al final, la atención es un camino que siempre va a ser necesario y positivo, y que los trabajos de limpieza y de observación más detenidos pues son una vía complementaria y magnífica para trabajar. Porque mientras no sublimemos todo esto que nos impide caminar, pues vamos a estar implenos, no vamos a estar a poder vivir la plenitud hasta donde podamos manifestarla, ¿no?
Sí, Jesús, tal cual. Pasa también que a veces no tenemos ganas de ver esos aspectos más oscuros o que ni siquiera nos damos cuenta de que lo tenemos, o tenemos otras cosas más urgentes que hacer, o bueno, en definitiva siempre son excusas. Y algo que nos ayuda en este ver profundo, en este darse cuenta, como vos recién decías, era la atención, pero es a través de la observación de nuestros propios actos. Y para que esa observación vaya surgiendo como una observación desapegada, y el poder observar esta acción que quizás está trabajada o con estos aspectos más densos de nuestra personalidad, es necesario el silencio. Cuando nosotros hacemos la meditación de silencio, bueno, cualquiera, me imagino que es así, observamos pensamientos, observamos también si surgen emociones o sensaciones en el cuerpo, y por ahí surge el silencio, ese silencio se va presentando cada vez más. Pero después en la vida cotidiana de todos los días, la vida fuera de la meditación, por hacer una separación, que en realidad todo es como que se va prolongando en nuestra vida, podemos observar con mayor claridad, una vez que vamos aprendiendo lo que es la atención y el silencio, el actuar que puede estar como imbuido de estos aspectos que quizás no vemos porque están en el subconsciente. Entonces, en esa observación y en esa atención, si va existiendo como un avance espiritual, va surgiendo algo que se llama la aceptación. Y también cuando va despertando el corazón, va surgiendo el amor. Y aquí también se aplica el amor hacia uno mismo, ¿no? Como parte de toda esta expresión que va surgiendo a partir de la atención y también del silencio. Otra palabra que se usa y que puede venir a este tema es la autocompasión. Pero es que todo va surgiendo cuando te vas dando cuenta de esos aspectos, y ahí es cuando se produce esa integración. Y como recién conversábamos antes del programa, siempre hay cosas para ir trabajando sobre uno mismo. Pero creo que ese punto de la atención, de la meditación de silencio sobre todo, es lo que luego, incluso sin pretender decir voy a hacer este ejercicio para ver los aspectos, es que ya va surgiendo como al toque esa observación profunda de nuestros propios hechos. Y sobre todo, desapegadamente, es decir, ahí podemos ver de qué se trata, y quizás no vamos hacia el pasado, según los casos, ¿no? Para ver de dónde surgió. Nos damos cuenta, estamos profundamente atentos, si no, no podríamos observar, y bueno, ahí vamos trabajando. Algunos dicen hay que ir al pasado a ver las causas que generó eso, y otros, al partir de darse cuenta en esa profundidad, bueno, va sucediendo esto que es la redención o la integración de eso a través de ese amor que va surgiendo. Y sobre todo creo que es a través del darse cuenta. Bueno, esto puedo compartir hoy.
Bueno, lo que se podría agregar también es que la sombra surge en la infancia, cuando por lo general padecemos algunas heridas de nuestros padres o quienes nos cuidaron. Y que entonces nosotros queríamos adaptarnos y dejamos en el inconsciente cosas que a lo mejor si las manifestábamos no nos iban a querer. Es decir, puede que uno quería atención de los padres y los padres no nos daban atención, y al niño le da rabia, y en vez de manifestar rabia, porque si manifiesta rabia y hace un llanto infernal, los padres a lo mejor no lo van a querer por eso, y entonces se reprimen, y bueno, se dice que todos vamos generando la sombra a partir de la infancia. Y otros problemitas que hay con el asunto de la sombra, aparte de eso de que es oscura, pareciera que es oscura y que es peligrosa, que esto, es esa enfermedad que tiene la sociedad actual, que es la normosis. Es decir, Siempre queremos ser normales. Normales quiere decir buenos, aceptables, bondadosos y todo lo demás. Entonces, unas ciertas cualidades que son consideradas negativas, no las podemos manifestar porque no seríamos normales, ¿no? Entonces lo metemos en la sombra. Y otra cosita que también quería decir es la importancia de la humildad. Y la humildad, tal como la define el tibetano Vicente y Krishnamurti, que la humildad es la capacidad de ver cómo somos en realidad. Y la humildad es un pétalo del corazón, tiene que abrirse parcialmente el corazón para que aparezca la humildad. Entonces, como decían ustedes, cuando miramos atentamente a nuestro interior con humildad, puede ser que encontremos envidias, celos, competitividad, agresividad reprimida porque queremos ser chicos buenos para que nos quieran. Pueden haber muchas cosas, ¿no? Y la humildad tiene la capacidad de decirnos, ahí está, lo estoy viendo. Tú me dijiste que observe con atención, observo con atención y estando la humildad veo lo que hay. Entonces, ¿uno qué va a hacer? ¿Va a seguir rechazando la sombra? ¿Va a seguir huyendo de la sombra? ¿O nos vamos a rendir con humildad, reconocer lo que tenemos? E integrar esa sombra, ¿no? Lo que se dice también en el campo psicológico es que a veces hay traumas de la infancia muy fuertes y que causarían mucho dolor que aparecieran en el consciente, pero esos son casos extremos. Igual, de todas maneras, el inconsciente sabe cuando una persona está en posición de ver algo que hay en la sombra e integrarla, comprenderla e integrarla, ¿no? Ese asunto también de la iglesia que afecta bastante, de que si hacemos esto o lo otro, tenemos determinadas inclinaciones, somos unos pecadores, y al ser pecadores tenemos el infierno, y todo eso ha ido en contra de reconocer la sombra, ¿no? La sombra más negativa, podríamos decir así, aunque también hay sombra, en algunos casos hay sombras doradas, ¿no? Cualidades positivas que no las sacamos afuera, por ejemplo, la creatividad para el arte, tendencia en el arte, en una familia donde lo que se valora mucho es el intelecto o lo que da dinero, bueno, hay gente que puede estar ir reprimiendo en su inconsciente la creatividad para el arte, ¿no? Y bueno, la sombra cuando tiene que salir, sale, así que sabiendo eso y tenemos unos estados demasiado alterados, críticas a otras personas, interpretaciones, donde nosotros mismos nos proyectamos, no es el otro, sino es uno, y no lo queremos reconocer en nosotros, y lo vemos en el otro, y lo criticamos a la otra persona. Y otra cosita que quería decir, y ya corto, es también los que estamos en el camino espiritual es que queremos ser grandes discípulos, y los grandes discípulos no tienen ningún defecto, ¿no? Ese es el bypass, donde uno deja atrás todos los problemas psicológicos que tiene y pasa a ser un discípulo perfecto. Eso también impide que nos veamos la sombra. Y antes, digamos, de llegar a alturas espirituales, hay que enfrentarnos con la sombra e integrarla. Así que, por ahora, esto para el primer bloque, podríamos ir a las noticias.
Pues muy bien, y la primera tiene que ver con la playlist que hemos llamado Bienes Inmortales. Os invitamos a ver los vídeos de esta playlist, como hemos dicho, titulada Bienes Inmortales. Algunos tópicos y temas que tratan son: el corazón es la sede de los bienes inmortales. Luego de la atención y el silencio mental, quedar a la espera de la manifestación de los bienes inmortales. Amor, paz, sabiduría, telepatía, intuición, iluminación, libertad, compasión, humildad, voluntad al bien, armonía, unidad. No se los conquista, aparecen cuando estamos preparados. La serena expectación es la base del descubrimiento de los bienes inmortales. Bueno, la playlist consta de 40 temas relacionados, entre ellos la manifestación de los bienes inmortales, la paciencia, la pureza, la paz, el surgimiento de la compasión, la sabiduría, la compasión, entre otros. Bueno, como sabéis, estos programas se encuentran en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, de modo que podéis suscribiros al canal YouTube y recibir todas las novedades que se vayan produciendo.
Bueno, y la otra noticia es para hablarles del cuaderno Antacarana. La Asociación Vicente Beltrán Anglada comparte un cuaderno que se titula Antacarana, una recopilación sobre el tema en libros de Vicente Beltrán Anglada. Un párrafo a modo de ejemplo es el siguiente: la magia suprema del ser humano, el destino de su vida y su sendero de proyección cósmica, se extiende conscientemente a través de aquel sutilísimo hilo de luz destilado de la mente del discípulo en proceso de integración espiritual llamado esotéricamente Antacarana, y va del centro ajna al centro coronario, es decir, desde el intelecto a la intuición. Este párrafo está sacado del libro Conversaciones Esotéricas. El cuaderno puede descargarse desde la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada en la página principal, y también se puede ver online su contenido. Bueno, y ahora vamos a una pequeña pausa chiquitina con música y luego regresamos.
Estás escuchando Mantra FM, sonidos trascendentes.
Thank you. comunicarte con la red Hidgi Argentina sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar www.hidgi-argentina.org.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, estamos en el segundo bloque tratando este tema interesantísimo de integrar la sombra. Bueno, vamos a ir directamente a unos textos y después seguiremos reflexionando juntamente sobre esta cuestión. Adelante.
Los aspectos sombríos anuncian su presencia para poder ser redimidos. La presión del subconsciente se expresa en forma de un sentimiento negativo. A un embate de los aspectos sombríos suele seguir un periodo más sosegado y de mayor recogimiento. Lo que se ha padecido en la contemplación está redimido, no vuelve más. Probablemente habrá oleadas de los mismos sentimientos u otros parecidos, pues tales sentimientos inconscientes rara vez se superan con una sola meditación. Pero con el tiempo, todo lo irredento se va nivelando, estrato por estrato, como una montaña. Así se produce la redención. Ejercicios de contemplación de Frank Halleck.
¿Qué es la sombra? Simplemente el contraste entre dos grados de luz. No existe la oscuridad como algo real. La oscuridad no es nada. Lo único que existe es la luz. Y a un contraste entre grados de luz lo llamamos oscuridad o sombra. Esto es lo que ocurre con nuestros estados negativos. No existe nada que sea sufrimiento. Tan solo existen grados de plenitud y grados de goce. Ahora bien, cuando estos grados de plenitud o de goce se interfieren, adquieren curiosamente para nosotros la forma de error o de dolor. Pues bien, mientras yo quiera buscar lo divino en otros niveles de mi personalidad, estoy cayendo en este error básico. Yo tengo la intuición de lo divino como divino, pero entonces trato de capturar esto divino a través de mi mente concreta, a través de mi afectividad personal o a través de mi sensibilidad biológica. Este párrafo pertenece al libro Caminos de Autorrealización de Antonio Blay.
Llamamos conciencia a todas las propiedades y facetas de los que de una persona tiene conocimiento, es decir, que puede ver. La sombra es la zona que no está iluminada por la luz del conocimiento y por lo tanto permanece oscura, es decir, desconocida. Sin embargo, los aspectos oscuros solo parecen malos y amenazadores mientras están en la oscuridad. La simple contemplación del contenido de la sombra lleva luz a las tinieblas. Y basta para darnos a conocer lo desconocido. La contemplación es la fórmula mágica para adquirir conocimiento de uno mismo. Los opuestos no se unifican por sí solos. Para poder dominarlos, tenemos que asumirlos activamente. El instrumento de unificación de opuestos se llama amor. Texto procedente de La enfermedad como camino de Thorwald Defeson y Roger Dahlke.
Pues muchas gracias por la lectura de estos textos y bueno, ¿qué sugieren? ¿Qué nota más relevante encontréis en ellos?
Yo sigo insistiendo en el tema del silencio. Aquí se habla del último texto, el tema de contemplación. Creo que cuando la conciencia está en el punto más elevado, es decir, esforzándote cada vez más, evidentemente no se alimenta la parte oscura. Alimentamos la parte oscura cuando divagamos, cuando a lo mejor tenemos una obsesión de analizar de mente concreta, mente kamamanásica, una cuestión que solamente puede ser resuelta vía contemplación. Por lo tanto, yo apuesto por ese silencio, por esa plena atención como método. ¿Qué es un método muy largo? Pues seguramente que durará muchísimo tiempo, probablemente toda la vida.
Yo coincido completamente con vos, contigo, Arcano. Yo creo recordar que Vicente dice, cuando ustedes están atentos, en silencio, en serena expectación, no existe el karma, porque el karma es el pasado, ustedes están en el presente. Y cuando vuelven de ese estado de estar en presencia o en el presente, parte del karma se ha disuelto. Es decir, hubo un trabajo, en el silencio hay un trabajo que va redimiendo las cuestiones, entre ellos lo que hay en la sombra. Y desde el lado psicológico, por lo que he leído, la sombra va a terminar apareciendo tarde o temprano, ¿no? Y cuando nosotros la rechazamos y no queremos aceptarla o no estamos atentos para aceptarla, el estar atento y en silencio te hace ver todo lo que hay adentro tuyo, como bien dijiste, y entonces eso trae la sombra al consciente, ¿no? Pero si no, si estamos un poco desatentos y vamos en piloto automático, empiezan a ocurrir cosas en la vida de la persona, que hay un aspecto de la sombra que quiere salir, y entonces uno tiene problemas interpersonales con otras personas, puede criticar a uno, puede criticar a otros, se siente mal cuando lo critican, y la sombra es... utiliza esos mecanismos o te hace enfadar de una manera muy excesiva ante una pequeña cuestión que no tendría por qué uno enfadarse tanto. Entonces la sombra quiere darse a conocer, pero como uno no la rechaza y no la mira atentamente, no mira que está ahí, no está dispuesto a redimirla, abrazarla, amarla, como se dice acá los autores, va a seguir montando el teatro hasta que no haya otra manera que enfrentarla, ¿no? Decir, bueno, ¿qué me está pasando? Voy a un psicólogo, como dice Marcela. Y ese juego de la sombra, cuando nosotros no queremos reconocerlo, quita mucha energía, muchísima energía. Incluso cuando no hace manifestaciones y está debajo de la conciencia, en el inconsciente, está chupando energía de una manera extraordinaria. Y se nos dicen, los instructores nos dicen que para pasar la iniciación se requiere de mucha energía. Entonces, de ahí la frase de Jung que dice, antes de llegar a la iluminación o a la liberación, has de enfrentarte a la sombra, ¿no? Es decir, porque nunca vamos a tener la suficiente paz y equilibrio como para enfrentar pasar por una iniciación, y tampoco vamos a tener la energía suficiente, y aparte que el maestro no nos va a presentar ante el iniciador hasta que no resolvamos las cuestiones psicológicas que tenemos con la sombra. Entonces yo creo que este tema es muy, pero muy práctico, y tenemos que prestarle atención, ¿no? Los GAF o los actos fallidos que a veces tenemos, uno, en lugar de explicar por qué lo tuvo, no, bueno, no pasa nada, decir uno para adentro, decirse por qué lo tuve, qué es lo que está intentando decirme el inconsciente, o cuando tenemos proyecciones, nos proyectamos en los otros en forma negativa, no estamos hablando del otro, estamos hablando de nosotros cada vez que criticamos o hacemos hacemos interpretaciones de qué pasa con esta persona y con la otra, ¿eh? Y a veces podemos estar criticando a varias personas con el mismo tema, ¿no? Y la otra persona lo puede tener, pero lo tenga o no lo tenga, porque a veces, la mayoría de las veces, no lo tiene lo que nosotros criticamos, nos estamos criticando a nosotros mismos. Eso es la sombra que nos hace actuar de esa manera para hacer una campanilla, decir, oye, que acá quiero que me integres, que me abraces, que me des amor. Y bueno, yo creo que es algo muy práctico, y este programa creo que va de la mano de uno que hicimos, no sé si se acuerdan, era el trabajo psicológico y el Agni Yoga, ¿no? El trabajo psicológico es tratar todos los problemas que podamos tener, y el Agni Yoga es las técnicas espirituales, que cuanto más en silencio estamos, más en serena expectación, más fácil se nos hace ver los problemas psicológicos, la sombra, y también nos da la lucidez como para ver de qué manera la integramos, ¿no? Y le damos amor. Eso quería decir.
Pues este programa de alguna manera me está ayudando a observar, a descubrir más de mi sombra, porque a veces se antepone, surge con fuerza. Y claro, el hecho de vivir con atención y motivados por ese trabajo que intentamos hacer de servicio, del tipo que sea, etcétera, pues nos va ayudando mucho, como podemos imaginar, a ir, digamos, avanzando, pero de alguna forma, como seres imperfectos, pues tenemos esa sombra, y cada vez, pues, cuando brota, pues que dure menos. Y entonces esa atención ayuda. Y también me está ayudando para descubrir, quizá en obras de arte, pues también está muy reflejada. Por ejemplo, yo pertenezco aquí en Valencia a un grupo de Jung, en el cual pues se estudiamos aspectos de la vida a través de Jung, de la psicología de Jung, el cual habló de arquetipos. Uno de ellos es la sombra, otro es el self, otro es el anima y el animus, etc. Es decir, algunos de estos son destacados. Y no hace mucho, pues, he estado exponiendo en ese grupo, pues, estos arquetipos, incluido el de la sombra en el Quijote. Entonces, explicaba porque lo veía. En el pasado veía la interpretación del Quijote, pero no lo atribuía al concepto sombra. Pero sí, en este estudio últimamente he visto que los gigantes del Quijote, igual que los gigantes en los cuentos de hadas, pueden estar representando la sombra, algo que está ahí, que tiene que ver con los defectos humanos, pero que está ahí, y aunque la persona cree que no los tiene, te rodean, se aproximan de alguna forma. Y ayer, pues precisamente, me di cuenta de que la sombra se puede aplicar también a la ópera de Mozart, La flauta mágica, donde también están estos arquetipos, donde está el anima y el animus, Pamino y Tamina, donde está el self, Sarastro, donde está la sombra, la reina de la noche, de tal manera que en grandes obras, sea de música, de ópera, de literatura, está reflejado este aspecto de sombra, no necesariamente con este término, y que nos está enseñando, de tal manera que la humanidad estamos recibiendo de tiempos inmemorables una enseñanza quizá desaprovechada por gran cantidad de seres humanos, pero que quizá al penetrar en nuestro inconsciente nos vaya, cuando es el momento, sea fructífero, despertando esa semilla de descubrir, de tomar conciencia, de darnos cuenta a través de lo que observamos fuera, lo que está dentro de nosotros. Y quizá pues pueda ser una ayuda para ir descubriéndonos aspectos entre los que está la sombra. Y entonces esa toma de conciencia, que es a base de atención, como estamos diciendo, a través del silenciamiento de la personalidad, pues entonces nos abre a esa dimensión del inconsciente, a esa sombra, para descubrirla y, en lugar de rechazarla, integrarla, aceptarla, disolverla, diluirla en esa luz que lo deshace, lo desintegra, lo transmuta todo.
Marce, ¿qué te parece?
Sí, sí, los escucho atentamente y creo que todo lo que van compartiendo sobre este tema es de gran valor. Y me parece que si en una sociedad o en un ambiente social, cualquiera fuera, ¿no?, una familia, una provincia, un país, un continente, cada ser humano fuese trabajando, ¿no?, en esta integración de la sombra, de cada uno, qué destino tendría esos ambientes, ese país, y se dan muchísimos ejemplos en que uno se va dando cuenta de todos los aspectos que son necesarios integrar. Y algo que podría ayudar es hacer también como una lista, ¿no? Y ver qué es lo que está sucediendo, anotarlo, después revisarlo, ver qué dispara esa conducta que a veces podemos tener. Y como conversábamos en la pausa, a veces la ayuda de un psicólogo, de un profesional, puede ayudarnos a ver aspectos que no están tan claros para cada uno de nosotros, y con precisión al instante seguro que lo va o lo podría detectar. Entonces, bueno, es cuestión de que vaya surgiendo esa atención, esa observación, y creo que uno de los puntos fundamentales es cuando va surgiendo el amor, ¿no? Porque eso es como que es tan liberador que lleva al ser humano a ese darse cuenta profundo y a ir liberándose cada vez más, ¿no? Es como un movimiento interno que no hay otra que ir a esa integración, a esa liberación, porque es tan natural como, qué sé yo, bueno, la vida misma, ¿no? Que se va manifestando. Así que bueno, alentarnos a todos nosotros también, a que vamos integrando esa sombra con mucha valentía y sobre todo con ese amor que va surgiendo de nuestro corazón, ¿no? Tener coraje
y ¿cómo tener lo ves atención. Tú, Jesús Ir, este pues asunto? Mira, que has hablado poco en el segundo bloque.
Veréis, yo este tema de la sombra lo veo como la parte de la personalidad que ha de ser integrada en nosotros. Es decir, todas aquellas cosas que constituyen, pues, los impedimentos, lo que es un obstáculo al amor. Fijaros, Antonio Blay nos dice que la oscuridad no existe, que es una ausencia de luz. En el último de los libros, en el último de los pasajes que hemos leído de La enfermedad como camino, los autores dicen una cosa muy curiosa. Es un libro muy interesante que hay que leer. Dice que la enfermedad es una ausencia de Dios. Y entonces podríamos llevar al entendimiento de que todo aquello que es, que forma parte de, que nos hace implenos, es como la ausencia de Dios. Es decir, ¿qué es lo que me aleja a mí? Fijaros, Marcela ha señalado como cuestión muy fundamental el amor. El amor es lo que unifica. Y el último de los textos de La enfermedad como camino decía: el instrumento de unificación de los opuestos se llama amor. Por tanto, todo aquello que está en mi personalidad que me aleja de mi hermano, que me aleja del amor a cualquiera de los reinos de la naturaleza, eso es algo que es una sombra, que es un impedimento en mí, que necesariamente va a ir saliendo de manera recurrente hasta que yo lo aborde. Cuando yo lo abordo con la contemplación en la vida activa, porque si lo pretendo hacer en el momento de silencio, mis propios ruidos van a impedir que el propio silencio se manifieste como amor y como verdad y como luz. Entonces, cuando nosotros, a través de esta atención sostenida que deviene en contemplación, nos vamos dando cuenta de nuestra miseria, esa miseria se diluye porque el acercamiento en términos de luz y de amor y de contemplación nos hace ser capaces de trascenderlo. Y se diluye, como dice perfectamente Consuelo Martín, de modo que al final es una cuestión de humildad, como decía Daniel también en sus intervenciones, porque todo lo que nos hace creer que somos es precisamente lo que nos falta por trascender. Y esa es la sombra. Entonces, al final es una cuestión de mucha humildad, de mucho mirar, de mucha atención, de saber que esto forma parte de la naturaleza de los procesos, de la propia evolución, de la conquista de lo que es nuestra personalidad, de sublimarla para permitir que la parte superior, el alma, se manifieste de forma pues lo más plena que pueda ser. Así lo veo, Dani.
Pero qué bien, y ya nos va quedando poco tiempo, pero yo quería decir algo que ustedes estuvieron hablando y rozando, que Jung también habló del inconsciente colectivo, ¿no? Y Martínez Lozano, si bien se habla mucho en su libro de la sombra individual, también dice que los grupos tienen su propia sombra, los países tienen su propia sombra, los partidos políticos de izquierdas, de derechas, cada uno tiene su sombra, y la humanidad tiene su sombra. Y bueno, y como estamos todos unidos, en la medida que nosotros integremos nuestra propia sombra y nos liberemos, estamos ayudando a la humanidad y a otros grupos a que también hagan lo mismo, ¿no? Yo creo que el Agni Yoga, presentado a la humanidad en estos tiempos, viene a ayudar a ese proceso de liberación de la sombra de la humanidad y saltar a otro nivel más espiritual, más evolutivo. Vicente creo que dice, dejando atrás todos los problemas kármicos, que pueda llegar a su destino de gloria que le está esperando acerca de la humanidad, ¿no? Así que está todo relacionado. Y bueno, desde hoy no le voy a tener tanto miedo a la sombra.
Como arriba es abajo, como abajo es arriba. Y al final la humanidad somos nosotros, y amar a la humanidad significa también amar sus sombras, porque en la medida de que entendamos que la humanidad no tiene sombras sino más luces por hacer, estaremos más cerca de ella. No la criticaremos, la amaremos, estaremos más cerca.
Si da tiempo, es muy breve.
Digo. Adelante.
Sí. Todos conocemos el llamado sendero del medio de Buda, que dijo Buda, ¿no? Sí. Que es el centro entre dos extremos. Una interpretación superficial podría ser, si se interpreta mal, superficialmente, no irte al extremo de amar mucho ni al otro extremo de odiar o de ser egoísta. Pero eso es una mala interpretación. La interpretación, creo, a ver qué os parece, adecuada es: el sendero del medio se consigue cuando elevamos la conciencia con mayor luz, y entonces esa conciencia permite integrar los extremos, los pares de opuestos. Por lo tanto, está integrando la sombra con mayor luz, con mayor amor. Se integra lo otro. Por lo tanto, no es irte a un extremo de más amor, más luz, sino de poder comprender todo, los pares de opuestos, y por lo tanto la sombra queda diluida, queda integrada.
Lo que disuelve los pares de opuestos, decía Vicente, es la energía neutra, y la energía neutra está en el plano búdico, en el cuarto subplano, que es lo que tú dijiste, elevar la conciencia, y cuando tenemos la energía neutra produce la disolución de todos los opuestos en el mental, en el emocional y en el físico, que sería la enfermedad, ¿no? Qué fantástico cómo todo se va relacionando. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Seguimos hablando de la sombra?
Yo creo que nos vamos al espacio de la serena expectación, que es un espacio muy importante.
Bueno, leemos una frase. Cuando hablo de adaptación, expectación y serenidad, soy muy consciente que la obra que dentro de la magnitud del Agni Yoga puede ser realizada de inmediato por un gran sector de aspirantes espirituales del mundo. Y esto lo dijo Vicente Beltrán Anglada. Hoy en el espacio de Serena Expectación escucharemos un párrafo del libro del propio Vicente, titulado Introducción al Agni Yoga.
Lo que se espera a través del Agni Yoga es hacer cada vez más extensos y perceptibles aquellos periodos de plenitud y de vacío creador, y convertirlos, mediante la atención profunda y la serena expectación, en experiencias capaces de ser voluntariamente repetidas hasta llegar el momento crucial en la vida del hombre aquí en la tierra, en que el relámpago de luz del principio de la vida espiritual se convierte en la propia luz espiritual de nuestra vida, en aquella trascendente luz que ya jamás habrá de abandonarnos. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Introducción al Agni Yoga.
Bueno, vamos ahora a la meditación y bueno, para estar bien posicionados para hacer la meditación es necesario estar muy atentos en silencio y en serena expectación. Pareciera que el Agni Yoga sirve para disolver la sombra y para estar en condiciones para la meditación. Así que nos sentamos con la columna derecha, relajamos nuestro cuerpo físico, podemos hacer varias respiraciones conscientes, con mucha atención, observar emociones y pensamientos con atención que se disuelven, se va generando un silencio en la personalidad. Entonces no hay interferencias de esta personalidad. Podemos subir al nivel del mental superior, donde reside el alma y el ángel solar, y allí donde hay conciencia grupal, donde podemos estar todos unidos, donde podemos estar presentes en una conciencia de ser aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que la rodea por todas partes, y así en el corazón del ángel solar permanecemos.
Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca, que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de cinco puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el amor, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los tres maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Gracias, Jesús, por guiarnos en la meditación, y los invitamos el próximo viernes. Vamos a estar juntos y unidos recitando la gran invocación a las 9 horas de Argentina. Invocamos luz, amor y voluntad al bien para todos los seres humanos. Si están participando, dejen su mensaje en el Face de Sirviendo a la Humanidad, y recuerden que podemos llevar adelante tareas tan simples cómo recitar diariamente la gran invocación desde el silencio y con atención.
Bueno, y también queremos recordarles sobre las meditaciones de silencio. Hay una frase que dice: quédate en silencio, tranquilo, acalla la mente y podrás escuchar lo que Dios te está gritando a cada momento, lo que la vida es. Este sería el más sabio de los consejos para resolver toda la problemática del ser humano y conseguir su realización. Es una frase de Consuelo Martín en su libro El Silencio Creador. Y bueno, dada la importancia del silencio y de la necesidad de tener experiencias de silencio, los invitamos por online todos los lunes y jueves a las 16:30 horas de Argentina, 21:30 horas de España, por Google Meet. El link para entrar y para participar se encuentra en el grupo de Facebook Silencios y Vivencias, donde también se comparten en ese grupo párrafos y conversaciones sobre el silencio, así que están invitados. Y Marcela también lo difunde, el enlace y la invitación por varias redes sociales. Bueno, y antes de irnos, les decimos que el próximo programa, el título será El lenguaje del corazón. En el libro Introducción al Agni Yoga, Vicente Beltrán Anglada puso un párrafo importante, y cuando estuvo en Argentina dijo que lo pusiéramos en los carteles de anuncio de que iba a haber una charla de él, y dice así: la verdad ha de presentarse de tal manera que convenza sin atar y que atraiga aún sin convencer. Y esto solo puede realizarlo el lenguaje del corazón. Bueno, es una frase muy sabida, y a veces la repetimos, todo el mundo, mucha gente la repite, pero nos propusimos investigar qué es realmente el lenguaje del corazón, porque nosotros utilizamos el lenguaje, y a veces el lenguaje y la forma de hablar que tenemos surge de la mente intelectual, ¿no? Entonces, ¿cómo es el lenguaje que surge del corazón? ¿Cómo es eso que atrae aún sin convencer? ¿O cómo es eso que convence sin atar, cuando todo el mundo que te trata de convencer te ata a alguna institución o a alguna creencia? Bueno, creemos que todavía no hemos investigado lo suficiente en este tema del lenguaje del corazón, y bueno, lo estaremos haciendo durante toda esta semana, así que los invitamos, queridos oyentes, a que nos acompañen, y nos veremos para hablar de esto por aquí, por Radio Mantra, el miércoles que viene. Reciban todos un abrazo fraterno y mucho, mucho amor. Hasta siempre.
Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.